El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y cuatro de la noche, una hora menos en Canarias. Muy buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Ya sabéis que estamos acompañándoos, como siempre, hasta las 12:30 de la noche. La nueva frase de moda, el nuevo abracadabra, es el siguiente: confiaba en mi papá. Así que la línea de defensa del astro del Barça, que hoy ha comparecido en la audiencia de Barcelona acusado de un presunto fraude fiscal, es la del desconocimiento. No sabía nada, me dedicaba a jugar al fútbol y no tenía ni idea de nada. Confiaba en mi papá y en los abogados. Preguntado don Jorge Messi, aludido directamente por su hijo Leo como el origen del problema, este ha dicho lo siguiente: entiendo de leyes lo mismo que de chino básico. Y ha añadido que su hijo, y abro comillas, no leía los contratos. Necesitaban su firma, fue y firmó, pero no leyó nada, ni nadie se lo explicaba. Así que Leo le echa la culpa a Jorge, y Jorge, ¿a quién le echa la culpa a Jorge? Pues Jorge le echa la culpa al despacho de abogados Juárez y Asociados y a un antiguo socio de la familia, Rodolfo Esquinocha. Leo Messi se convirtió en 2014 en el mayor contribuyente de España. Contribuyó mucho, sí, de hecho pagó 53 millones de euros, después de contribuir muy poco, menos de lo que en realidad le correspondía contribuir. En concreto, el futbolista del Barcelona se vio obligado a realizar declaraciones complementarias correspondientes a los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Así que Leo fue culpable por defraudar al fisco español y lo que ahora debe dilucidar la Audiencia de Barcelona es si también es culpable de un fraude de otros 4,1 millones de euros. La Fiscalía solo acusa al padre, pero la abogacía del Estado, o sea, Hacienda, responsabiliza a los dos y pide para ambos una pena de 22 meses y 15 días de cárcel. De las declaraciones de los Messi, se infiere que Leo no se entera absolutamente de nada que no tenga que ver con la pelotita y cómo meter la pelotita entre los tres palitos. Pero, sin embargo, de mejorar su contrato, sí que se entera. En 11 años como jugador del Barça, Leo Messi ha mejorado su contrato, la friolera, de 7 veces. La última en 2014. Y en Barcelona se asegura que en cuanto Neymar cierre su ampliación y mejora de contrato, si lo hace finalmente con el Barça, de eso vamos a hablar también hoy, el argentino irá a por la octava. Renovación y mejora de contrato en 11 años. Yo creo que Messi no se entera de lo que no quiere enterarse, y se entera, y vaya, que sí se entera de lo que le conviene enterarse. Recuerdo cuando nada más surgir el caso Balbuena, el periodismo deportivo español salió a la calle en manifestación para reclamar que el Real Madrid apartara cuanto antes a Karim Benzema, por una cuestión de imagen. En el caso de Benzema no hay más que una condena popular y, en algunas ocasiones también, una condena mediática, pero en el caso de Messi, no. Porque Messi tuvo que realizar 3 declaraciones complementarias porque defraudó al fisco y se le condenó. Pero, curiosamente, de Leo no se dijo, por supuesto, nada, ni se le pidió al FC Barcelona que apartara a su estrella. Si Argentina tuviera el listón moral tan alto como Francia, el Tata Martino no podría contar ni con Messi ni, ojo, tampoco con Mascherano. Por otro lado, de esto vamos a hablar, por supuesto, Dani Alves ha anunciado hoy que se marcha del Barça. El defensa culé alega motivos personales, o sea, motivos personales, igual a que en otro sitio me pagan más. Probablemente en la Juventus de Turín, con la que ya se dice que tiene firmado un precontrato por 2 años con opción a otro más. De las palabras de Robert Fernández, conocido hasta hace muy poco como Roberto Cono Fernández, se deduce que el Barcelona no quería desprenderse del jugador. Al Real Madrid, que acaba de ganar, según dicen por ahí, un título pues que tiene alguna importancia en el mundo del fútbol, se le reclama, se le exige la presencia de un director deportivo, pero ojo, en el Barça, que tiene un secretario técnico y un responsable de fútbol internacional, el señor Ariedo Braida, nadie sabía que Alves podía largarse cuando quisiera y sin que el club recibiera ni un solo euro. No entiendo, de verdad os digo, nada. O lo entiendo todo. Empezamos.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplazar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Mira el reloj, es mucho más tarde que ayer.
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos ya con esos mensajes que cada noche llegan, por supuesto, a la redacción de El Primer Palo, en Twitter, en Facebook, en nuestro correo electrónico. También, por ejemplo, Fergarpla dice que está muy bien lo que Messi dice de su papá, pero que entonces al correccional de menores debería ir. Mr. Jinx dice que a la infanta le colaron las excusas y no era balón de oro ni nada, así que Messi intenta lo mismo. Dice Felipe Ignacio, no creo que Messi engañara a Hacienda aposta, pero desconfío de su padre. Ángel Galán, lo de Carlos Boyero muy lamentable, como lo de Federico metiéndose con Benzema. Diego dice, vamos ya con el primer palo del gran Juanma Rodríguez, el hijito de su papá, el pequeño defraudador. José Luis Bullido dice que Cerezo no estuvo en el palco en la entrega de la Champions. Deck dice, ya escuchando el primer palo, para escuchar a nuestro Mr. Garitanismo, es evidentemente aficionado del Leganés, está esperando la aparición del entrenador por aquí. Piedra Pomet dice que si uno le echa la culpa a Messi a Jorge, Jorge se la echa al abogado, pues que él se la echa al Bugui, por ejemplo. Periodismo basura. Aparece por aquí Juanma para decirnos que...
Madre mía.
Sí, dice, cuando has dicho eso de que la nueva frase de moda es el confiaba en mi papá de Messi, dice, de Mourinho no vi a Juanma Rodríguez decir lo mismo. Ahí lo deja. Ángel Galán dice...
Pero...
No sé exactamente. No sé. Igual, este no soy capaz de interpretarlo.
¿Cuándo dijo exactamente Mourinho confiaba en mi papá?
Sí, no, no. Este no lo pillo.
Si hubiera dicho... Si hubiera dicho en una situación similar Mourinho confiaba en mi papá, pues yo habría dicho, hombre, ya eres mayorcito como para confiar en tu papá en estos temas, ¿no? Tú tendrás que saber lo que firmas, ¿no? Pero en fin, ya, el perfil, ¿no? ¿Cómo se dice? El nick, ¿no?
Sí.
Es el nick.
Periodismo basura.
Periodismo basura.
Sí.
A ver si la basura, si la basura vas a ser tú. Bueno, más cosas, venga.
Sí, dice Laura, Messi se pone de perfil y a ver si no llueve mucho. Jesús Hernández dice, Messi es un ejemplo de lo que son muchos deportistas fuera del terreno de juego. Juan Macruz dice, al final Messi saldrá bien parado porque esto es España.
Muy bien. Pues nada, vamos a hablar luego con Asier Garitano, es verdad, ¿eh? El entrenador del Leganés, última jornada en segunda división. Todos los que se juegan algo, que son casi todos, el sábado a las 8:30. Y el Lega, ganando su partido, está en primera. Y tiene un enfrentamiento fuera de casa ante el Mirandés, que está ya en zona templada. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor aquí también hay maletines, ¿eh? ¿Quién sabe? Tenemos que hablar de muchos temas, ¿eh? Por supuesto, de la comparecencia en la Audiencia Provincial de Barcelona de Leo Messi y de Jorge, su papá. Tenemos que hablar también, he hablado Morata, ha hablado Fernando Torres, luego lo iremos también, algo más del futuro de Simeone, a ver si definitivamente lo cerramos de una vez por todas. En fin, hay muchas cosas por delante. Enrique Márquez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
Y Hugo Testino, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Bueno,
hola, Enrique.
Ahora estaremos con Morsal, que pone ahí Morsal. Morsal, ok. Bueno, pues estaremos con Morsal. Enrique, ¿te ha convencido? ¿Has visto algo de la comparecencia de Messi con...?
Sí, lo he visto todo, lo he visto todo.
¿Con su papá?
Bueno, a mí me parece... Yo no voy a entrar en detalles jurídicos, que no conozco realmente a fondo, pero yo lo que quiero es simplemente que se le trate igual que cualquier otro. O sea, eso es lo único que se debe pedir. Yo no tengo que entrar en juicios de valor, yo no tengo elementos para saber si Messi realmente sabía lo que firmaba o no. Lo que sí sé es que si mañana a ti, Juanma Rodríguez, te llega un acta de inspección de Hacienda.
Quieto, León.
Y tú le dices al inspector, mire usted, yo es que me fié del señor Pepito, sí, o del señor Juanito.
Pero pon el ejemplo de si a Hugo le llega una...
Exactamente, si a Hugo le llega una acta de inspección y él dice, no, es que yo me fui tal, le diga, muy bien, señor, me parece perfecto su tal cual, usted va a pagar tal, tal y cual, y si ha pasado de delito fiscal, pues tendrá que hacer frente a las penas tal, tal y cual. Yo no tengo la menor duda de que además se hace así para el 95%, por no decir 99%, de los ciudadanos de este país. Uh-huh. Entonces, eso es lo único que yo quiero. Yo no quiero nada malo para mí, si Dios me libre. Uh-huh. Y si me hace mucha gracia que la fiscalía esté en la misma.
Sí, es
una cosa muy poco. Eso sí me he informado, es una cosa muy poco habitual jurídicamente.
No es normal. No es normal porque Hacienda efectivamente pide condena. Incluso de y pena de cárcel para los dos, ¿eh? Para los dos.
Sí, sí, pide 22 meses para los dos, sí, sí. Y la fiscalía no pide nada para 18 para el padre.
Pero de la declaración de los peritos parece ser que se desprende, no se desprende, pero parece ser que la declaración de los peritos sí ha convencido a la fiscalía de que efectivamente Leo Messi no sabe nada, de nada más que de meter la pelotita entre los tres palitos.
Yo desde pequeñito sí que he escuchado aquello del desconocimiento de la ley.
Por supuesto, yo creo que eso sigue siendo así, incluso en el caso de Jorge, y Leo Messi, y evidentemente yo tampoco tengo...
La opción que me das es que si lo supiera, entonces ya no habría
claro, yo también espero que se le trate ni mejor ni peor que al resto de ciudadanos que tributan. Exacto. Y viven en este país, ¿no? Hugo, ¿a ti te ha convencido?
Yo, la verdad, debo ser honesto, no he hecho un seguimiento tan profundo como veo que Enrique sí lo ha hecho y seguramente tú también, pero sí, estoy convencido de que el jugador no tenía ni idea de lo que firmaba.
¿Estás convencido? Pero convencido.
Totalmente convencido, pero ¿por qué?
Porque tienes fe en Messi.
No, porque he estado firmando contratos con jugadores en... ya llevo unos cuantos lustros en este trabajo y demás, y normalmente el jugador se fía plenamente de lo que tú le digas, lo mira muy muy por encima, y un contrato de Lionel Messi puede tener por lo menos 70 folios.
Muy complejo, claro.
Estoy seguro que no lo lee, seguro. Uh-huh. Alguien lo tiene que leer, evidentemente. Posiblemente el padre, mira lo que te digo, que posiblemente el padre tampoco lo lea con la profundidad que se debe leer un contrato y demás, pero evidentemente si tienen un asesor fiscal, ese sí que está obligado y ese sí que lo tiene que haber leído todo punto por punto.
El asesor fiscal y el equipo de abogados de la familia Messi, por supuesto, asesoran. Parece ser que en este caso no han asesorado bien, pero el responsable de lo que se firma es quien firma, ¿eh? O sea, el responsable de lo que se firma. Y yo creo que tú puedes tener razón, que efectivamente a los jugadores se les pone delante y no. Pero me parece que no es responsable. Quien hace eso no es responsable. Hay que leer lo que se firma y enterarte y saber que en quien estás depositando tu confianza no te va a meter un gol.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo no le quito responsabilidad al lío, pero que estoy seguro, convencido de que dice la verdad, que él en realidad no sabía los vericuetos que podían tener el contrato ese, los arreglos, la parte que va por aquí, la otra parte que va en B, la otra parte que va en C, en fin, seguro. Uh-huh. Al jugador lo que le dicen, vas a cobrar tantos millones netos, punto, no sabe más.
Sí, pero luego sí sabe cuando sube a pedir mejoras en su contrato.
Ni siquiera es él el que las pide.
Pero alguien tiene que ser, porque claro, si le dices a Bartomeu, no, aquí nadie ha pedido una mejora en su contrato, dirá, pues entonces no la firmo. Si nadie la ha pedido, pero alguien la pide, y alguien la firma, y ahí sí que sabe lo que firma y lo que quiere más.
Bien,
bueno,
sí,
en fin, no nos vamos a meter en este vericueto, porque es una cuestión de
un contexto diferente.
Pero que es una cuestión
de superestrellas. mega estrella. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo en realidad sabe exactamente lo
no,
que
tiene? No tengo ni idea, pero Cristiano no
que
está...
Que es un lince, sí, que es muy listo y seguro que no mete la pata.
Ah, bueno,
seguro,
pues entonces contrate... No mete... Claro, pero entonces contrate usted a Jorge Méndez. Claro, es que a lo mejor lo que tienes que hacer es gastarte un poco más de dinero y no contratar a Pepe Gotera y Otilio y contratar a Jorge Méndez, que sabe lo que se trae
puede
entre
ser
manos, ¿no? Bueno,
yo no quito la responsabilidad, cuidado, sí, sí. No le quito responsabilidad, pero estoy seguro que no tiene idea lo que ha firmado.
Barcelona, Marçal Lorente, buenas noches.
¿Qué tal, Bruno y Juanma?
Bueno, el juicio hoy ha durado cerca de 5 horas, pero en realidad la comparecencia de Leo y de su padre han sido menos de una hora, ¿no?
Sí, y sobre todo la de Leo Messi no ha durado más de 14 minutos, ¿no? Porque prácticamente ha dicho lo mismo que había explicado ya en la fase de instrucción, que él nunca había asistido a ninguna reunión, ni se había leído ningún contrato, ni había hecho ninguna consulta personal a ningún asesor, ni había escogido él los asesores, con lo cual él solo firmaba lo que le decía su padre. Uh-huh. Dejadme decir que sí, es cierto que como regla general, el responsable de una tributación correcta es el obligado tributario, eso uh-huh lo tenemos todos claro. Y que defraudar más de 120.000 euros en estos momentos, después de la reforma que se ha hecho del Código Penal, es delito. Uh-huh. Pero para ser responsable penalmente, tiene que haber este elemento subjetivo, que es que el condenado, en teoría, se tiene que probar que haya tenido una conducta intencionada, tendente y uh-huh premeditada para ejecutar la defraudación. Uh-huh. Y ahí es donde la versión de los Messi y el abogado de Messi es que Messi ni ha tenido ninguna conducta intencionada, ni había diseñado, ni había participado, ni había ido a reuniones, ni se había leído contratos, ni... con lo cual la estrategia es demostrar ante el juez y que el juez se pueda creer que realmente con todos los testigos que pasen por allí, nadie pueda decir que Messi estaba participando activamente, sino que simplemente estaba confiando con su padre.
Sí, sí, y de hecho esa teoría, esa línea de defensa, tanto de Leo Messi como de sus abogados, es compartida en este caso por la Fiscalía, no compartida por Hacienda,
sí,
que piensa...
Es raro también esto.
Que piensa que fueron responsables los dos y que Leo Messi estaba perfectamente en conocimiento de que no estaba tributando correctamente. Vamos a escuchar a Leo Messi, porque además tenemos que hablar, que se me olvidaba también, de un tema complejo, que es el de Dani Alves. Dani Alves ha anunciado que se marcha del Barça, todo hace indicar que se marcha a la Juve. El Barça no va a percibir ni un euro de esta operación. Bueno, ahora hablamos de eso, pero a mí me sorprende que teniendo un secretario técnico como Robert Fernández, un director del área internacional de fútbol como Ariedo Braida... Chico, en el Madrid no hay director deportivo y estas cosas últimamente no pasan, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos con eso. Messi, no sé nada.
No, porque no sé nada de ese tema y nunca me interesé, sinceramente, por eso, así que no sabía.
Sobre que firmaba lo que le decían que firmara.
Firmaba porque me lo decía, porque confiaba en él y obviamente, como dije antes, los abogados lo decían de esa manera.
Y Messi, bueno, pues esto, que confiaba en su papá.
Como ya le dije, lo firmaba porque confío en mi papá, obviamente en mi papá, y en ningún momento se me pasó por la cabeza que me iba a engañar o querer estafar a mí. Firmaba porque él me lo decía, porque confiaba en él y obviamente, como dije antes, los abogados lo decían de esa manera.
¿Ha tenido algún incidente a la entrada, no, Marçal?
Sí. Había, bueno, alguien que le ha silbado y que le ha recriminado pues esta conducta de presunta defraudación, y algunos le han animado. Bueno, ha habido un poco de todo, pero algún insultillo sí que ha habido.
Sí,
lo que había muchísima expectación de medios de comunicación de todo el mundo, alrededor de 200 periodistas acreditados. Y déjame decirte que mucha gente se pregunta cómo es que no han podido evitar esta imagen, ¿no? Que es la condena del telediario, el ver a Leo Messi sentado en el banquillo de los acusados,
no,
y es una imagen que...
No ha querido él, ¿no?
El problema es este, que por ejemplo, Mascherano o Montserrat Caballé, que también defraudaron,
pagaron
con Fiscalía, claro. Del Estado, primero pagar, que esto ya lo ha hecho Messi, pero sobre todo admitir su responsabilidad y que tenían ánimo de delinquir, por lo cual Mascherano, por ejemplo, ha sido condenado y ya tiene antecedentes penales y ha sido condenado a 22 meses de cárcel, que no va a ir a la cárcel si no comete otro delito. Pero bueno, ahí ya tiene los antecedentes. En el tema de Messi es que no quiere él asumir ese ánimo de delinquir para evitar que haya el titular de Messi admite que cometió un delito fiscal, con lo cual no se podía ahorrar esa imagen de televisión, pero él tiene la esperanza de que al final sea absuelto, y en todo caso yo creo que seguramente hay que respetar el juicio de los jueces y el criterio, y el tema está subyudice, pero seguramente su padre va a ser el que finalmente pudiera ser condenado.
Bueno, ¿se sabe cuándo habrá más o menos aproximadamente sentencia o no?
Bueno, se espera que en unos 2-3 meses. Recordemos que Messi ya devolvió los 4,5 millones y pagó las multas, recargos e intereses posteriores. Con lo cual, bueno, se puede entender que un poco sí que reconoció que hubo irregularidad.
Y luego el tema Alves, que a mí me tiene... Bueno, vamos a escuchar si os parece primero, Marsal, Enrique, Hugo, a Robert Fernández, hablando sobre Dani Alves, que se va.
Por lo tanto, el tema de Dani... que es un tema que hay que explicarlo bien. Dani finalizaba contrato la temporada pasada. El club estaba en una situación muy complicada porque no podía fichar jugadores. Sí que los podía fichar, pero no podían jugar hasta el mercado de invierno, hasta enero. Dani había terminado muy bien de la temporada, era un jugador importante, y el club decide hacer una renovación.
¿Y le renuevan por cuánto tiempo, Marsal?
Ese es el tema, que le renuevan por 2 temporadas, pero sin cláusula de rescisión. Es decir, que como el jugador tenía la talla por la sartén por el mango, y como es producto de una mala planificación deportiva, el jugador consiguió, sabiendo que el Barça estaba entre la espalda y la pared, que no podía fichar por la sanción FIFA y que, por tanto, tenía que decirle sí a todo a Dani Alves si no se quería quedar sin lateral derecho, le firmó esos 2 años de contrato. Por tanto, el Barça se obligaba a cumplir esos 2 años de contrato con un sueldo muy alto de 9 millones de euros, pero en cambio el jugador, al finalizar el primer contrato, podía obtener la carta de libertad sin pagar ningún traspaso.
Una curiosa forma, Enrique Marqués, de hacer barcelonismo, porque dice, no, soy muy culé.
A mí me cuesta muchísimo creer, por los datos que yo tengo, que la Juventus de Turín le vaya a pagar ni siquiera el 70% de lo que gana en el Barcelona. Luego ahí a todo encerrado, o llevará una prima de fichaje importante, y ahí por ahí lo mejor que...
Porque seguramente le da una prima de fichaje y 3 años de contrato, que en el Barça solo le quedaría uno.
No, pero
alarga su vida, alarga su carrera futbolística.
Sí, pero aún así, cobrando el dinero que cobraba en Barcelona, yo te digo que, vamos, hay jugadores de la Juve muy importantes que están en la mitad de esas cifras. Es que 8 millones de euros libres no los cobra prácticamente nadie en Europa, fuera de España y de los grandes cracks. Estamos hablando de las cifras de Iniesta, de usted.
Claro, yo por lo que tengo entendido son 8 brutos, con lo cual si la Juventus le hace 3 años y le paga en esos 3 años 4 millones cada año, bueno, pues ya le sale a cuenta, ¿no?
¿Tú entiendes, Hugo, tú que has estado en muchas operaciones, ¿entiendes esta operación?
Yo os puedo decir que va a cobrar un dinero por ir como jugador libre, y sumando y restando va a ganar casi lo mismo que en el Barcelona. No es una cuestión meramente económica, tengo entendido yo, el motivo por el cual se va. Un poquito también él quería cambiar de aires. Es un jugador que últimamente en Can Barça... pues que no le ven con tan buenos ojos. Ha cometido un montón de torpezas este chico, ¿no? Y yo creo que era bueno un poco para las dos partes, pero él va a recibir un dinero por ir con la carta de libertad. Muy mal el Barcelona, evidentemente, porque, digamos, hablando en plata, la bajada de pantalones del Barcelona, el acuerdo que firmó para que hoy se pueda ir Dani Alves de la manera que se va. Bueno, pues lamentable la gestión del Fútbol Club Barcelona, evidentemente, ¿no?
Sí, porque
va a cobrar un dinero.
Sí, pero porque no recibe absolutamente nada. Primero porque, yo no sé si es correcto o no ceder a lo que, entre comillas, tal y como nos lo ha pintado Marsal, es un chantaje. Es decir, como sé que estáis en una situación complicada, pues aquí me tragáis en estas condiciones. Pero luego realmente el Barça no recibe, ¿no, Marsal? No recibe un euro.
También hay que decir que un jugador de 33 años con una ficha alta, difícilmente algún club va a pagar cifra de traspaso. Creo que con Xavi Alonso sí que pasó, que cobró el Madrid 10 millones de euros y Xavi Alonso se fue con 32. Pero están al límite, porque claro, ¿qué le pueden quedar? 2 años así al más alto nivel, 2-3 años...
Si no te estoy diciendo mucho dinero, digo lo que sea.
Sí,
es decir, que el Barça reciba una compensación económica porque un jugador de la noche a la mañana, cuando en principio no estaba en el guión, pues dice, me marcho. A final de
Iker Casillas también se fue libre y el Madrid incluso lo tuvo que pagar.
Bueno,
ese es otro, dato importante, ese. Juanma, a tener en cuenta, un dato muy importante, que se va a jugar a una liga donde a los jugadores cuando cumplen 30 años no les da miedo firmarlos, porque al contrario, respetan muchísimo la experiencia, y una liga donde es mucho más táctica. Menos velocidad, pero más táctica que la española, y los jugadores con esa edad se valoran muchísimo. Ahí tienes casos como Maldini, en fin, cantidad de jugadores que han jugado hasta los 30 y largos, ¿no? Larguísimos. Por tanto, ellos firman un jugador que saben que todavía tiene 3-4 temporadas en condiciones para jugar.
¿Estabas queriendo decir algo, Enrique?
No, yo lo que no entiendo muy bien es cómo al final se vende todo esto como una serie de infortunios, poco menos que el destino ha sido así, o algo inevitable. No, me parece a mí que las cosas hay que... O sea, el Barça ha fichado muy bien en muchos casos, muy bien, y ha fichado incluso barato en pocos, porque el Madrid y el Barça fichan poco barato, pero ha fichado bien de vez en cuando. Esto es un error clamoroso de la dirección deportiva, clamoroso, incluso te diría que llega casi hasta la presidencia. Y es lo que es, y no lo podemos poner de otra manera, ni lo podemos adornar. Es que es lo que es. Dices, no, es que aunque sea 10, no, perdona que te diga, con 10 millones de traspaso que hubiera cobrado el Barça, con eso pagas a Busquets, o con eso pagas a Iniesta. Uh-huh. Es que estamos hablando de muchísimo dinero, de 1.600 millones de las antiguas pesetas, uh-huh. Que no podemos decir, no, es que el Barça ha cometido un error clamoroso con este asunto, y encima, además, se daña su imagen, porque la sensación que se ha transmitido es no solo que se te va uno porque le da la gana, sino que tú tenías ni puñetera idea. Uh-huh. La gente, claro, del Barça, el socio del Barça, no tenía ni puñetera idea de que esto era así. Hablemos claro, o si no, pues mira, engañémonos todos y digamos, no, bueno, es que como sigamos una semana más con la operación, al final es el Barça el que le echa.
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique, sobre todo porque ya hace 3 años que el Barça le está buscando sustituto a Dani Alves, y ya dejó que acabase su contrato sabiendo que le iban a traer otro jugador. Han ido demorándolo, le renovaron por una temporada, y al final, con el tema de la sanción FIFA, pues siempre Dani Alves se ha salido con la suya y el Barça ha tenido que claudicar, ¿no? Empieza a preocupar un poco Robert lo que dice y lo que hace. Hoy, por ejemplo, nos ha sorprendido diciendo que quiere que Bartra, si se marcha, porque dice que necesita jugar, que quiere que siga vinculado al club. Bartra le queda un año de contrato. Uh-huh. O sea, ¿cómo va a quedar seguir vinculado al club si solo le queda un año de contrato y su cláusula ahora ha bajado a 8 millones de euros? Uh-huh. Si el jugador se quiere ir, vendrá a un club, pagará los 8 millones y adiós, muy buenas. Y si el jugador quiere jugar y el Barça lo quiere ceder, si lo cedes en su último año de contrato, le estás dando la carta de libertad. O sea, que se va a ir sí o sí.
Marsal, al final es mejor no tener director deportivo, de verdad, porque es que te ahorras todos estos problemas. Luego ha dicho, me entrecomilla aquí una frase, Sergio Valentín de Robert Fernández, dice: vamos a competir aunque sea sin las mismas condiciones económicas que el resto. ¿A qué resto se refiere?
No, esto se dice, ¿sabes por qué? Porque la junta directiva actual se disparó al pie poniendo una limitación estatutaria de que no se puede endeudar más de un ratio de EBITDA. Bueno, ayuda, hay como una obligación de limitar la inversión. Sobre todo lo querían hacer para salvaguardar el patrimonio del club y que ninguna directiva endeudase por encima de sus posibilidades al club. Pero claro, han hecho esta limitación y ahora resulta que cuando tienen que reforzar a la plantilla, pues no se pueden pasar de esos 45 o 50 millones que dice que va a tener el Barça para invertir.
Bueno, muy bien, gracias Marsal, nada más, ¿no?
Nada más.
Venga, un abrazo.
Un fuerte abrazo, que vaya bien, Madrid.
Cuídate, hasta luego. Tenemos que hablar también del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y del Atlético de Madrid, David Vinuesa, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ahora escuchamos a Fernando Torres. Ha hablado Morata, sobre su futuro, decía Álvaro Morata, esto que vamos a poder escuchar.
Sí, está claro que no me van a mandar a un sitio que yo no quiera ir, pero la cuestión está en que yo tengo un contrato firmado cuando marché a la Juve, y bueno, al final pues eso es una cosa que eso ya tampoco depende de mí. Yo puedo dar mi opinión, pero si entre los clubes se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, eso ya no es una cosa mía. Es una cosa que bueno, ha estado muy bien pues estos 2 años, pero ya es una cosa que ya no me gusta que me hablar de la recompra, de todo esto, tengo ganas de, como he dicho, de que se acabe y de saber pues dónde voy a poder estar unos años.
Yo cuando escucho a Morata, Sergio, saco la conclusión de que está diciendo no me toques las palmas que me conozco. Llámame ya, que estoy deseando marcharme al Madrid. Y quiero preguntarte cómo está la situación de Álvaro Morata, si el Real Madrid lo va a repescar para luego revenderlo y sacar dinero en esa operación, si el Real Madrid lo va a recomprar para quedárselo en la plantilla la próxima temporada.
El 22 de marzo adelantamos en esta casa que el Madrid iba a repescar a Álvaro Morata. Ya había decisión firme, iba a ser así, el Madrid va a repescar a Morata, no se sabe, lo más probable, para hacer caja con él, es decir, para venderlo y sacar beneficio.
¿Cuánto tiene que pagar a la Juve?
Pues me parece que eran 35 millones de euros, no lo tengo apuntado.
¿Y está seguro el Real Madrid de que va a sacar más de 35 millones
sí,
de euros?
Pero vamos, seguro no, que se juega alguno del Real Madrid en los dos brazos, va a sacar evidentemente más. Por lo que te voy a decir además ahora, que no lo sabes. Hoy 2 de junio también decimos que Álvaro Morata ya tiene la primera propuesta formal de otro equipo. Y lo sabe el Real Madrid. Que no es la Juventus, con el que tiene contrato actualmente. Es un equipo inglés, es el Arsenal y es una buena oferta. Pero no se va a decidir nada, si sí o no, hasta después de la Eurocopa. Entre otras cosas porque Morata podría ser el delantero centro de la selección española y ese dinero que tú dices, ¿cuánto va a sacar? Podría ser incluso más.
Revalorizarse, pero estaríamos hablando, no sé de qué me estás hablando, pero ¿de cuánto estaríamos hablando? Como mínimo de 50 millones de euros.
Más
dinero. Sí. Bueno, pues entonces es una buena operación económica para el Real Madrid, por supuesto, que tiene ese derecho de tanteo con la Juve, así se estipuló cuando...
No, de tanteo no. Si el Madrid paga esa cantidad, sí. Se lo lleva el Real Madrid. Más cosas, si no te importa.
No.
Hoy informamos en Libertad Digital que Guardiola ha intentado pescar en el campeón de Europa, es decir, en el Real Madrid. A finales del mes pasado Guardiola llamó...
Ah, pero es el Madrid el campeón de Europa, porque leyendo algunos artículos extranjero, y escuchando algunas tertulias, yo digo, igual es que me he equivocado yo y el campeón de Europa es el Atlético de Madrid. En fin, perdón.
Qué dolor le ha causado a unos cuantos.
No, es
dolor.
Que, digo, hoy he puesto en Twitter, digo, esto está a falta de dos programas de radio, un tuit y tres columnas de opinión para que le entreguen la Copa a Gavi. O sea que al final el Madrid es el campeón de Europa, ¿no?
Efectivamente. Vale. Sergio Ramos dice que levantó una copa.
Dice que sí, dice que sí, vale.
Dice que la levantó.
Sí, sí.
Dice, bueno, que a finales del mes pasado Guardiola llamó al agente de un futbolista del Real Madrid.
Keylor Navas.
De Toni Kroos.
Ah.
Y Toni Kroos, bueno, su agente transmitió esa propuesta de Guardiola a Santiago Bernabéu, es decir, al Real Madrid, y en esa conversación le decía que Toni Kroos para nada quería irse al Manchester City con Guardiola, con quien por cierto no mantiene, o sea, mantiene una buena relación. Lo opuesto a lo que se había dicho. Y por eso hoy, y con eso termino este asunto, se ha fichado Gundogan. Era la segunda opción de Pep Guardiola. La primera era Toni Kroos.
Pogba, ¿interesa, verdad?
Yo interesaba hace meses cuando lo contamos en Libertad Digital. Si me preguntas que si sigue interesando ahora, lo desconozco. Yo digo la verdad. Yo ahora mismo no lo sé. Y también te puedo contar.
Pero claro, para fichar, que el Madrid tendrá que fichar,
tiene que vender.
Y perfecto. Entonces ahí se produce una dicotomía entre dos jugadores, que son Isco y James Rodríguez, ¿vale? Isco, ayer Zidane dice, no, este no se va a mover. Y entonces ahora, de repente, todo el mundo apunta a James Rodríguez. Pero claro, James costó, ¿cuánto le costó al Real Madrid?
80 millones de euros. Es el tercer jugador más caro de la historia del Real Madrid. Isco y James es la tercera noticia que traemos hoy. Son situaciones que han cambiado en los últimos días y de las cuales hablamos hace dos días en Libertad Digital. James, como te conté, ya esto es off the record a ti, te dije, he preguntado en el Madrid y me han dicho que es intransferible. ¿Te acuerdas que te lo dije? Bueno, siguen insistiendo que James es intransferible, pero claro, James no está nada contento con su papel actual en el Real Madrid y no quiere vivir otro año como este, en el que ha jugado 14 partidos menos que la temporada pasada, ningún minuto en la final de la Champions. Pero claro, el Real Madrid no lo va a vender por menos de lo que pagó. 80 millones de euros. Esa es la realidad. James, si no cambia nada, querría irse. Pero el Madrid no lo vende ni por mucho menos de 80 millones de euros. Isco, cuando pregunté también por James Rodríguez, el club no era tan tajante con Isco. No lo tenían tan claro. Sí le podrían vender si llegaba una buena oferta,
Pero claro, Zidane el otro día dijo públicamente que Isco no se vende.
No, el otro día
y entre
no,
que Isco quiere ayer, continuar sí, sí. Y que Zidane ha dicho eso, de ahí que parece ahora mismo que James es el que más papeletas tendría para salir.
O sea, el Madrid en crisis, Enrique, ¿cómo ves? Nuevamente, ¿eh? Esto es como lo del teatro.
Bueno, yo creo que ha pasado la semana de la Champions y todo esto, pues entra dentro del guión, digámoslo así. Son imprescindibles y necesarias las quinielas, las especulaciones, y claro, pues la gente no es tonta. O sea, Ronaldo no va a ser el que se haga el que esté en la rampa de salida, ni Gareth Bale. Y si encima James pues le cuenta a compañeros suyos, amigos, a colombianos, que sí, que no vería mal salir, lo de Isco realmente me ha hecho gracia, me alegra que lo haya hecho Zidane hoy, como lo ha dicho en Italia, en Turín, porque lo de Isco, yo he preguntado varias veces y a mí me ha dicho que Isco no ha dicho nada a nadie, nunca. Uh-huh. No sé, igual a otras personas les ha dicho algo o ha dado dos versiones, pero Isco no ha manifestado en ningún momento su deseo de salir del Madrid, ni su agente. Entonces, no sé por qué todos, entre comillas, le están poniendo la rampa de salida.
Por lo que yo sé, Enrique, Isco estuvo a una hora de marcharse. ¿Cuándo estaba Rafa Benítez? Cuando está Rafa Benítez, dice, mira, yo...
Bueno, pero cuando estaba Rafa Benítez también estuvo Ramos y también estuvo Ronaldo.
Sí. Prefiero marcharme, yo con este entrenador no me entiendo, no juego, no me aclimato, no sé lo que me dice, ya, no comprendo ya, nada de lo que me cuenta.
Una cosa es decir eso, y otra cosa es de verdad que el club que ha hecho una inversión en ti y que tiene una planificación deportiva, te vaya a decir, vale, pues venga, adiós, muy buenas, vete. Lo de James lo veo complicado, porque es verdad que en las últimas horas he oído que Mourinho, que el United, que Jorge Méndez, que está... Bueno, una operación, vosotros lo sabéis, igual que yo, una operación de más de 75 millones de libras es muy complicada.
Muy complicada.
Desde luego no se va a hacer una.
No, y no puede afrontarla cualquiera. Estaríamos hablando
de... Bueno, yo vi al Manchester United la temporada pasada pagar 80 millones de euros por un jugador del Mónaco. Que era...
el Manchester sí, pero que no puede pagarla cualquiera. Estamos hablando de 4 o 5 clubes a nivel
mundial.
Bueno,
pero aún así pagaron por Martial, pero porque era un delantero que lo necesitaban como el comer.
Sí. Ese desembolso no se puede hacer tampoco todos los años, ¿eh?
No,
hacer eso tienes que vender. Para comprar, digo, un jugador de 80 millones de euros, antes tienes que hacer caja, porque si no, no te cuadran las cuentas. ¿Tú entiendes, Hugo, lo de esta temporada de James Rodríguez, que era un futbolista? Bueno, y yo creo que es un futbolista espectacular, pero es verdad que este año, esta temporada ha desaparecido.
Sí. Bueno, pues sí, ahora sigo con eso, pero primero un inciso con respecto a lo de Isco. Las primeras semanas, cuando llegó, bueno, cogió el primer equipo Zinedine Zidane, también Isco estaba en la cuerda floja, porque estaba como muy incómodo, no estaba entrenando, bueno, a tope como se esperaba que entrenara, estaba muy molesto porque no era titular, no estaba para ser titular, y ojo, que en las primeras 5 o 6 semanas de Zidane, también Isco tuvo un rato malo. Luego hay que decir una cosa, Zidane es muy hábil y no va a defenestrar a un jugador, además es un hombre de club, y no va a decir no queremos a Isco, no, porque entonces devalorizaría el precio de Isco, ¿no? Él tiene que decir lo que ha dicho. Y con respecto a James, creo que él ha tenido algún que otro problema personal que le ha afectado. A veces nos olvidamos que los jugadores también tienen sus cosas, su familia, hijos, hermanos, padres, en fin, que son personas que viven en cuestiones sociales como todo el mundo, y a veces, bueno, pues puede afectar en la profesión, ¿no? Y bueno, James en el Real Madrid no ha tenido la oportunidad de jugar, pero porque también el Real Madrid esta temporada resulta que ha aparecido un jugador que se llama Casemiro, que es impresionante, que no hay ni a tiros se puede quitar a Casemiro de ahí, y luego ha puesto a un lado a Modric y al otro lado a Kroos. Entonces, ¿dónde pones a James? ¿Qué haces? ¿Quitas a Ronaldo? ¿Quitas a Bale? ¿Quitas a Benzema? Esos tres animales del fútbol que tiene el Real Madrid en ataque. Entonces, bueno, pues los jugadores todos quieren jugar, pero yo diría, protejamos un poquito a James. James va a jugar ahora dentro de 2 días, empieza la Copa América. Yo invito a todo el mundo a que mire. Algunos dirán, bueno, pero la Copa América no. Bueno, en la Copa América juegan equipos como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Uruguay. equipos que abastecen a los más importantes clubes del mundo. Y yo invitaría que miren a James de titular jugando partido a partido. Es un jugador que tiene una calidad excepcional. Yo lo protegería, y yo que no se fuera ninguno de los dos.
Esto en el Real Madrid, David, ¿se puede decir algo más sobre el futuro de Simeone? Si ya se lo ha dicho a todo el mundo, ¿no? A su entorno más cercano, a su familia, le ha confirmado que sigue, al panadero al kiosquero, al portero que le sube la barrera cuando sale con el coche, ya está, ¿no?
Bueno, vamos a ver, falta, la gente está esperando incluso que en la web del Atlético de Madrid salga una confirmación oficial. Hay que recordar a la gente que el Cholo tiene contrato hasta 2020, es decir, nadie va a salir con un comunicado en la web poniendo el Cholo Simeone se queda en el Atlético de Madrid, porque la noticia no sería esa. De hecho, ahora mismo hay dos cosas que han surgido en los últimos minutos. En Francia, Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, el dueño del Paris Saint-Germain, bueno, ha dicho que necesitan un cambio, que hay que cambiar ya todo lo que ha pasado en los últimos años. Parece que Laurent Blanc va a salir del Paris Saint-Germain, e imagínate a quién colocan ya en Francia en el banquillo del Paris Saint-Germain. Si en el Inter colocan a Simeone, pues lo mismo en el Paris Saint-Germain. Y Thomas Partey, que no suele hablar demasiado en las redes sociales, ha colgado hace unos 14 minutos en la red social Twitter, a Upa Leti el año que viene, todos juntos, en mayúscula, lo vamos a conseguir, y pone una foto de la plantilla actual. Yo creo que el Atlético de Madrid, como te vengo contando en estos días aquí en el primer palo y en Libertad Digital, el Atlético de Madrid está muy tranquilo. Simeone ya ha dicho a sus allegados que se queda en el Atlético, el profe Ortega está preparando la pretemporada, los más allegados a él se han ido de vacaciones, una persona muy muy cercana a él ya está en Argentina, y ayer se iba con el convencimiento, porque así se lo había dicho el Cholo Simeone, de que sigue en el Atlético de Madrid. Así que todos tranquilos, simplemente esperando a que alguien diga ya oficialmente lo que el Cholo Simeone le ha dicho ya a su cuerpo técnico.
Bueno, Fernando Torres era preguntado hoy por el Cholo Simeone y decía lo siguiente el niño.
Todos queremos que se quede, nos encantaría que él quisiera quedarse, y bueno, son días donde él ha pedido pensar, reflexionar, está en su derecho, se lo ha ganado, pero todo lo demás son hipótesis.
Bueno, pues nada, se queda Cholo Simeone.
Y hay otra
qué
cosa más.
Dios mío, Juanma, de mi vida, qué agonía, que un madridista como yo esté así, que se quede el Cholo, hombre. Por Dios.
Hay otra cosa más, Juanma, desde Argentina.
El Cholo ha tenido una oferta en firme del Inter de Milán.
Sí, sí, no, amigos. Pero que esa es.
Y eso es lo que ha provocado. Sí,
esa es permanente. No, yo no creo que eso sea así. Hugo, esa es permanente. El Inter no es que le haga una oferta. El Inter le nombra patrono de la ciudad. Es decir, el alcalde de Milán está esperando a que entre Simeone para entregarle las llaves. Yo no creo que el Cholo se mueva por eso, de verdad.
Juanma, el día antes,
no habláis todos
no
al mismo tiempo.
No me refería económicamente. No. Pero el Inter es muy grande, ¿eh? Y el Cholo. El disgusto del Cholo ha sido muy importante. Lo de hace pocos días, lo del sábado, fue un palo muy gordo para un ganador como es el Cholo. El Real Madrid lo que hizo el fin de semana es apoteósico. El Real Madrid, partido al medio, con la camiseta, le ganó al Atlético de Madrid. Bueno, ganó en los penaltis, también con la camiseta. Sí, pero los últimos 15 minutos de la prórroga, con la camiseta le ganó el Madrid al Atlético de Madrid. Es como que el Cholo habrá pensado... En ese momento tuvo un momento raro, loco, y dijo, yo me voy de aquí, a esto no le puedo ganar.
Sí, ¿no? Y lo dijo en sala de prensa. Me estáis preguntando, respondiendo con el corazón. David, acaba.
No lo dijo así exactamente, Juanma, no lo dijo así. Es decir, él dijo que tenía que pensar y reflexionar, pero no ha pasado por su cabeza, me tengo que ir porque no le puedo ganar al Real Madrid en una final de la Champions. No, me tengo que ir porque... No, es que el mensaje, lo primero, él manda una indirecta muy clara, necesita aumentar el nivel.
Escucha, David, no nos vamos a liar más con este tema, esa es la opinión de Hugo Testino, y ya está, acabemos con este asunto ya. A ver, ¿qué más querías decir?
Sí, en Argentina, en una emisora de radio, en Cielo Sport, Nelson Vivas, que es el entrenador de Estudiantes de La Plata y amigo del Cholo Simeone, creo que tenemos también el corte, si no me equivoco, decía algo sobre el Cholo.
Vamos a escucharlo.
¿Le pediste algún refuerzo del Atlético?
Alguno que sobre.
O aunque sea el hijo.
Él me habló de Ascasibas.
¿Sí?
Yo estaba en esa reunión y estuvimos hablando. Recién había asumido Falcioni en Banfield. Estuvimos hablando un poco de fútbol.
Mira, ¿te habló de Ascasibas?
Sí, de Ascasibas me habló. Mira, vos ya está. Olvídate que lo ven.
Sí. ¿Y este no sé qué? ¿Cómo es tu relación hoy?
No, no. ¿Y este qué? ¿Que viene al Atleti?
Ahí confirma, sí, pero hay una parte del corte que no hemos escuchado. Él dice que habla el lunes de esta semana con el Cholo Simeone, después de lo que pasó en la final de la Champions, y rápidamente él habla de los objetivos del Atlético, que es Ascacíbar, un 5 argentino, centrocampista de Estudiantes. En ningún momento dice, no, creo que Simeone, la verdad, no sé su futuro, no sé si se va a quedar, se va a ir. No, él ya habla de un jugador que le interesa al Cholo Simeone para el Atlético de Madrid. Si hubiera rumores de que, o él al hablar con el Cholo se diera cuenta de que se va a ir a cualquier otro equipo, no hablaría de que está planteando un fichaje para el Atlético.
Se queda, eso ya lo hemos cerrado. Yo ya estoy ya pensando, diseñando también mi futuro, pensando con que Simeone está en el Atlético de Madrid, no me volváis loco. David, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Cuídate. Hugo, muchas gracias, amigo mío, un abrazo.
Sí, muchas gracias. ¿Confirmado que Ascacíbar está firmado?
No está confirmado, que le han pedido jugador. No.
Ah, pues es un niño, tiene 19 añitos. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita otro tipo de jugador para lo que quiere conseguir. Bueno. Un abrazo.
Gracias, Hugo, un abrazo. Enrique, buenas gracias, noches. Un abrazo. Chao, cuídate. Un abrazo. Y me quedo yo solo, porque tampoco tenemos mucho tiempo con el míster del Lega, que está con nosotros ya. Asier Garitano, míster, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues ya estamos ahí.
Sí, ya estamos cerca de poder acabar la temporada, ¿sí?
Se os ha hecho muy muy largo desde la última vez que hablamos usted y yo, que yo no sé, hace como tres meses igual, más, cuatro meses, ya se me pierde un poco, pero ¿se os ha hecho muy larga el final de temporada?
No, porque cuando vas ahí arriba, todo se hace más corto. Hemos disfrutado mucho, estamos disfrutando mucho del momento, también de esta experiencia, de poder vivir un partido como el que vamos a vivir el sábado, con los objetivos increíbles para poder cumplir un sueño de Leganés. Entonces todo esto, pues bueno, hay que vivirlo, es una experiencia más, y cuando vas ahí arriba, pues todo se hace más corto y se hace muchísimo más llevar, ¿no?
Claro, si os preguntan, pues yo decía muchas veces, si a un madridista le preguntan en septiembre y le dicen, oye, mira, os vais a jugar el pase a la final de la Copa de Europa ganando por 1-0, os vale al Manchester City en casa. Todo el mundo firma. Claro, si a ti te preguntan, mira, te vas a jugar el ascenso a primera división en el último partido de Liga, tú firmas también, claro.
Pues claro, pues imagínate, ¿no? Para un equipo como nosotros, también, bueno, no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Cambiamos todo con la idea de poder mejorar respecto a la temporada pasada, pero bueno, llegar a estas opciones lo hubiéramos firmado cualquiera en cualquier momento de la temporada, y ahora estamos ahí, y bueno, hay que intentar aprovechar la oportunidad.
Ante el Mirandés, que no se juega nada.
No se juega deportivo, bueno, en tema de la clasificación no, porque ellos ya han hecho una temporada muy buena, tanto en Liga como en Copa, pero bueno, pues un partido, su último partido en casa, es un equipo que compite bien, que juega bien, que hace muchos goles, entonces va a ser un rival muy difícil para nosotros.
¿Tú temes que haya alguna motivación especial por ahí?
Bueno, el fútbol es parte, ¿no?, un poquito de juego, pero bueno, la motivación más grande que hay en esta categoría es el poder conseguir un ascenso, ¿no? Entonces, por cualquier cosa que puedan tener ellos, nosotros estamos muy por encima de todo eso. Al final va a depender si eres capaz de jugar un buen partido, de que las cosas que estén en el partido te vayan a favor, de que tengamos un buen día, y bueno, pues nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea.
Me está apuntando Sergio Valentín, tenemos una pizarrilla aquí de estas electrónicas arriba, ¿sabes? Para no... Antiguamente había las típicas pizarras de toda la vida y te ponían ahí a tiza las cosas, ¿no? Y ahora ya se han modernizado mucho en las emisoras de radio, y ahora tenemos como un monitor arriba y él me va escribiendo, ¿no? Y me dice, hoy Garitano en el entrenamiento, ; ¿alguna duda? Sois muy buenos, creed en vosotros, depende de nosotros, a saco.
Sí, bueno, son frases que utilizamos, pero sí, es la realidad, ¿no? Hay que creer, que es lo más importante, que son buenos o muy buenos, está claro, porque si no sería imposible poder estar en esta situación, pues, y una vez que se presenta esta oportunidad, pues eso, hay que ir a por ello.
Va a estar bonita la jornada, ¿eh? Todos a las 8:30. Salvo el Huesca Lugo, que es a las 5:30, pero va a estar precioso, precioso. Y hombre, yo creo que independientemente de lo que pase, que yo deseo el ascenso del, del Lega con todo mi corazón, por supuesto, pero independientemente de lo que pase la temporada, ha sido, mister, un temporador. Y hay que felicitarte a ti y a los chicos por ello, ¿eh?
Sí, yo creo que la temporada es de sobresaliente. Tenemos la oportunidad de sacar la matrícula, ¿no? Entonces hay que ir a por ello. La temporada, la verdad, es que está siendo, bueno, muy buena. Acaba la fase regular el sábado, pero bueno, estamos muy contentos. Pero bueno, necesitamos acabar de la mejor forma posible. Vamos a ir a por ello, creemos en ello. Tenemos la oportunidad, pues bueno, vamos a poner todo en nuestra parte para que así pueda ser.
¿Hablamos el lunes ya en primera?
Bueno, hablamos el lunes. ¿Dónde? Porque bueno, el deporte no sabe, ojalá pueda ser en primera división, sí.
Mister, muchísima suerte, de verdad, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Estamos con vosotros, un abrazo fuerte.
Vale, gracias, igualmente.
Hasta luego. Adiós. Temporadón del Leganés, pase lo que pase. Yo creo que se merecen, porque han estado casi toda la temporada ahí arriba, subir a primera división. Pero temporadón de Asier Garitano y los suyos, que ahora pues se lo juegan todo a una carta ante el Mirandés, que ya no se juega nada porque tiene la permanencia matemáticamente asegurada. La pregunta de Héctor, pausa, y ya está por aquí César Pérez de Tudela.
¿Qué nuevas normas de fútbol habrá la próxima temporada tras el cambio de reglamento?
Responde José Luis Prados, exárbitro de fútbol profesional y actualmente periodista en Eurosport.
Buenas noches, Héctor. La FIFA, para intentar modernizar las normas de fútbol, ha impulsado una serie de 94 cambios que han entrado en vigor el día 1 de junio. Son muchas y te contaré ahora las que yo creo que son las más importantes, ¿no? Por ejemplo, si cualquier jugador del banquillo interrumpe en el terreno de juego, como pasó con el caso de Simeone en las últimas jornadas de liga, el árbitro puede castigar la acción con falta o incluso con penalti, siempre y cuando se produzca contacto con un jugador rival. Otro de los cambios es que, por ejemplo, ya no hará falta que dos jugadores saquen desde centro. O sea, es que hasta ahora había que patear el balón hacia adelante para que la pelota estuviera en movimiento. Pues bien, ahora se podrá sacar en cualquier dirección. También, por ejemplo, si la tanda de penalti, un equipo tiene más jugadores que otro, finaliza el partido con más jugadores que otro por expulsiones, por lesiones o demás, se igualarán el número de lanzadores. ¿Vale? También las manos y los brazos ya no cuentan para a la hora de designar la línea del fuera de juego. Es una medida importante. También desaparece la tarjeta roja en aquellas acciones denominadas ocasión manifiesta de gol, es decir, el doble castigo este que había de esa acción técnica, penalti o una falta en la frontal del área y tarjeta roja, eso ya desaparece, solo hay un castigo. También la paradilla será castigada con tarjeta amarilla. Por ejemplo, los árbitros asistentes podrán ver vídeos en acciones de goles o tarjetas rojas, penalti o errores de identificación de jugadores. Se empieza a utilizar las nuevas tecnologías también en el fútbol. Y por último, una de las últimas medidas en las prórrogas, se permitirá hacer un cuarto cambio, cosa que hasta ahora eran tres y no era inamovible. Estas son las medidas más importantes que ha introducido International Board y espero haberte ayudado, Héctor.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
César Pérez de Tudela, bienvenido, como gracias. Todos los jueves.
Gracias, Juan.
A tu casa, que ya sabes que es radio.
Es un gusto.
Un honor para Es Radio recibir a un guía internacional de montaña.
Muchas gracias. Aunque haya que, ya sabes, que para poner siempre los sellitos abajo, el dinero. Pero en fin, la vida es así. La vida es coleccionar multas ahora, ¿eh? Cuidado. Somos, yo creo que los españoles y los madrileños, uno de los personajes más grabados con las multas. siempre la coacción de la administración está encima de ti, que estás dejado el coche unos segundos, el guardia llega sin ningún tipo de... y te multa.
Te voy a decir una cosa, letra pequeña. A mí, y toco madera, por supuesto, hace tiempo yo tuve una racha, efectivamente, eso que dices tú, encadenaba multones tras multones tras multones, bueno, ya...
¿Y cómo
me preocupaba... Cuando el de correos no subía a mi casa, ya me preocupaba y le llamaba para ver si estaba bien.
Sí,
¿te ha pasado algo o tal? Sí. Bueno, y claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, fíjate, voy a hacer una reflexión. Yo creo que el hecho de que no me multen ahora está íntimamente relacionado con que no tengo vida.
¿Que no llevas el coche?
No, que no tengo vida.
Vida tú
que
sí.
Mi vida es que yo cojo el coche desde el garaje de mi casa, lo dejo en el garaje de radio, del garaje de radio me voy al garaje de mi casa, del garaje de mi casa me voy al garaje de Real Madrid Televisión, por ponerte un caso, del garaje de Real Madrid Televisión me vengo al garaje de radio desde ahí, al garaje de mi casa, entonces voy, como en las partidas de parchís, voy de casa en casa.
No, lo que pasa es que eres un privilegiado que vas de garaje a garaje, que todos no tenemos esa suerte.
Pero, y yo creo que tiene que ver con eso, porque efectivamente si no, pues es imposible.
No, no es imposible. Lo decía un señor, decía, yo salgo a una multa diaria, dice, porque trabajo con el coche por la ciudad, salgo a una multa diaria. Y el hombre estaba desesperado, ¿no? Porque no es justo, porque es que además las multas son elevadas, son exageradamente elevadas.
Y aunque no lo sean, una de 50 más una de 50 más una de 50 más una de 50, porque además te dicen, multamos con 100, pero si pagan mañana 50.
Yo
no entiendo eso.
Sí, colmo.
¿Qué ánimo tienes? ¿El de recaudar o el de...?
Y además no solo eso, sino que todas las señales no están bien puestas. Es decir...
Es que van a pillarte.
Eso es tremendo, ¿no? Es que dice el guardia, dice, no, está ahí la señal. Digo, oiga, pero que esta señal
está escondida.
Es que aquí no estorbamos a nadie. Aquí no estorbamos ni perjudicamos a nadie. ¿Por qué no puedo dejar aquí el coche en una ciudad como la de Madrid? Bueno, los pueblos son puestos iguales.
No, las grandes ciudades...
Yo vivo en Torrelodones y cuidado con Torrelodones.
Es un pueblo muy grande. Pero las grandes ciudades, las grandes urbes, se han convertido en ratoneras. En ratoneras para los propios habitantes de las grandes ciudades. Parece como si te quisieran espantar del centro de la ciudad. Aquí no venga, usted tiene prohibido. Oiga, ¿cómo que tengo
prohibido?
Yo,
de todas formas, estoy muy asustado en esta sociedad actual en la que vivimos. Porque noto que no tengo, estoy angustiado, sin libertad. Mañana me van a juzgar por esto, me van a juzgar por lo otro. Las normas no las entiendo, las normas no sé a quién benefician, pero no benefician a la mayoría, que es la razón última del derecho y de las leyes.
A los que trincan benefician.
Las leyes son contradictorias, están unas enfrentadas a otras, y no digamos otros estamentos del país, la judicatura, la política, policía, las unidades.
Vamos a respirar aire puro. Nos vamos al Himalaya.
Yo me voy al Himalaya,
voy al Himalaya.
Pasando por la pedriza.
Bueno, un momentín. La careta.
Sí.
¿No quieres careta?
Sí, hombre, la careta es fundamental.
Venga.
Y además todos llevamos careta en esa vida.
Todos llevamos careta.
Sí.
Claro que sí.
Mientras no seamos carotas, la careta siempre...
Y la sociedad, además, no sé quién dijo la frase esta, dice... la sociedad es, tú me ayudas a llevar mi máscara y yo te ayudo a llevar a ti la tuya.
Es así. Y además ya lo decía el derecho romano, la persona es el actor, somos actores, el actor en la vida social. Usted será un escritor estupendo, pero no, si es usted actor, no puede comparecer ante la gente. Uh-huh. Por ejemplo, Miguel de la Cuadra, que era un tío estupendo, no creas que era bueno para hablar a la gente, ¿no? Era un hombre con mucho sentido de lo que soy, y entonces no quería mostrarse excesivamente, ¿no? Y eso, que fíjate que el aspecto formidable de nuestro amigo Miguel de la Cuadra,
total.
Ya le quisiéramos, vamos, yo por lo menos.
Yo no, porque yo no tenía nada, no tengo nada que envidiarle.
Eso está muy bien.
La careta, ahí está.
K2, César Pérez de Tudela.
Yo me voy al Himalaya.
Himalaya ya no es lo que era.
Sí. Ay, Dios.
Ya estamos, ¿eh? Ya estamos contando algo que a mí me llamó siempre mucho la atención y que además yo investigué, porque sí, oí un comentario de aquel Wilson, aquel inglés grande, fuerte, culto, que no era feliz en la vida de cada día, que era rico, que a los 10 años hablaba 4 idiomas, pero el tío no era feliz, quería que...
Perdóname que te interrumpa, César, pero yo creo que esto lo hemos contado ya, pero tú me decías que en COPE.
Claro, es que sí, yo lo tengo, el personaje forma parte además de uno de los cuentos del Barón de Cotopaxi, que mi personaje, recuerdo que,
a ello.
Que, aunque no es un cuento mío, pero es un cuento que yo he investigado y que yo me he quedado impresionado siempre por este personaje que te digo, alto, fuerte, rico en aquellos tiempos, pero que hasta en la Primera Guerra Mundial, y entonces esa vida intensa de la guerra, intensa, difícil, de riesgos, de superaciones, de sobrevivencias, cuando termina la paz, llega condecorado, lo han hecho oficial los ingleses, pero él ya no es feliz porque dice, aquí no hay intensidad de vida, y entonces se marcha, se va de viaje, se pierde, va a Nueva Zelanda, allí trabaja de muchas cosas, pero cuando vuelve en el barco, porque vuelve y ya, la gente se cree que ya se ha desaparecido, pero no, cuando vuelve con unos hindúes que le hablan de lo importante que es la oración y lo importante que es el ayuno para curar la mente y el cuerpo, el ayuno, ¿no? Entonces, él es un hombre con mucha fe, ¿no? Y el ayuno devuelve, al parecer, la salud física cuando está enfermo, es decir, que él cree enormemente en todo esto. Y llega un momento que dice, yo tengo que decir a la gente que la oración y el ayuno es lo más importante. ¿Y quién me va a creer a mí? Claro, no le va a creer a nadie, porque no es nadie importante. Entonces es cuando decide subir al Everest. El desatino no puede ser más porque no es alpinista y porque los alpinistas de verdad llevan intentando ya 15 años, sobre todo las expediciones inglesas, de las que tendremos que hablar otro día, de Irwin y Mallory, que también hemos hablado en otros momentos, pero ¿cómo no vamos a hablar de Irwin
hablamos otra vez.
Y otra gente? Claro,
hay que hablar.
Son grandes sucesos del alpinismo, ¿no? Como tenemos que hablar de Tenzin y de Hillary otra vez, porque son grandes hechos. Entonces, él quiere llegar al Everest para que le cuente. Entonces empieza a entrenarse para alpinista, fíjate, este hombre,
de repente,
que por lo visto es un gigante. Sí, porque desea hacer algo para que la gente la admire, para que la gente le crea, para que cuando él dice algo la gente pueda escucharle y decir, coño, pues tiene razón. Hombre, qué duda cabe que el ayuno no es tan malo, no porque sea un mandamiento religioso, sino porque a veces, sobre todo en los tiempos actuales, las clases normales comemos mucho más de lo que necesitamos. Uh-huh. Esa es la verdad. Uh-huh. Claro, nos gusta la comida. Bueno, pues está bien, el ayuno está muy bien. Y él ha estado viviendo en una cueva en las montañas de Gales a base de ayunar y a base de beber agua. Yo estuve durante 7 días bebiendo hielo, comiendo hielo, masticando hielo, no tenía otra cosa. Y yo, eso se lo comentaba yo con Miguel de la Cuadra, efectivamente en un programa de televisión, y no pasaba nada. Ya llega un momento que no tienes ni hambre, porque se te ha cerrado el estómago. Entonces solo te apetecería
sin comer, pero sin beber, ¿no?
Sin beber, no, porque el torrente circulatorio requiere líquido. Bueno, pues este hombre quiere ir al Everest, compra una avioneta, porque además quiere ir, claro, está muy lejos, quiere ir volando. Entonces compra una avioneta que la titula Everest, y va volando y batiendo récords. Él, que ha dado unas clases y que el instructor de vuelo lo ha dicho, este hombre está para dar unas vueltas al aeropuerto en los días sin viento, porque no tiene más conocimientos. Bueno, pues este hombre llega a los sitios increíbles con la avioneta, ¿no? Con la avioneta llega al Cairo, con la avioneta llega a Bagdad, a Bahrein, cubre un tramo que ni los pilotos más famosos, claro, de ilusión, de entusiasmo, ¿no? Todo va bien. Ya le hacen una entrevista en Karachi, el Daily Express, el corresponsal, dice, le hace una entrevista, o sea, con los periódicos, ya es un hombre, empieza a ser conocido, ¿no? Entonces, como no lo dejan entrar en el Tíbet ni en Nepal no entra nadie todavía, hasta el 50 no empiezan a entrar los occidentales. Uh-huh. Entonces, y el Tíbet le prohíbe el paso, él entra clandestinamente en el Tíbet. Se hace acompañar por dos hermanos serpas que han estado en una expedición, y entonces él se disfraza de monje, porque es un monje enorme, es muy alto, los monjes son más bajitos. Entonces caminan desde Darjeeling hacia el Everest, hay mucha distancia, por aquellos caminos himalayanos preciosos, en ese invierno, claro, se van aproximando a... Bueno, ya por fin llegan al monasterio de Rombuk. El monasterio de Rombuk es el que está debajo del Everest, de la cara norte, en el Tíbet, y entonces está impresionante, y el Rombuk allí le recibe el lama, entre cánticos, allí también hay enormes peregrinos que viven en las cuevas, ¿no? Y entonces este, con sus dos acompañantes, prosigue hacia el Everest. Yo recuerdo y conozco sus terrenos, no son unas marchas, hay casi 50 kilómetros desde el monasterio de Rombuk o más, hasta donde ahora se monta el campamento base avanzado del Everest, que está a 6.400 metros. Él a los 6.000 ya no puede más, porque le afecta la altura. Él no es alpinista, él se ha entrenado, él se ha tirado en paracaídas para demostrar el valor que tiene. Entonces, los serpas le dicen, pero morís, o como le llamaran, no, hay que retirarse, esto es imposible, tú no sabes de alpinismo. Vuelven, efectivamente, vuelve destrozado otra vez al monasterio, en el monasterio se repone, duerme 40 horas seguidas y decide otra vez marcharse. Entonces no le acompaña a nadie, pero él sigue, llega hasta otra vez, hasta bueno, los 6.400 metros del glaciar de Rombuk, es porque ahí se alza el Collado Norte, que ya es una pared de hielo donde además han muerto muchos alpinistas a lo largo de la historia, muchos años después, ¿no? Entonces, bueno, él allí tampoco, en esa segunda tentativa tampoco consigue nada, y vuelve otra vez al monasterio. Todo el mundo, los serpas y los monjes, le tratan de disuadir, que eso es un suicidio, que eso es realmente morirse, ¿no?
Un hombre de gran determinación, ¿eh?
No, es un hombre de, claro, sé que puedo conseguirlo, él sostiene, ¿no? Y lo pone en su diario, ¿no? El ayuno y la oración dice que le ayudan a reponerse, ¿no? Y parte nuevamente hacia el Everest, dejando una carta que dice, asumo todas las responsabilidades en caso de morir, es decir, que no culpen a nadie, que es culpa a día, ¿no? Fueron días muy malos, sin comida, con las vestimentas mojadas, los dos serpas, que son dos hermanos que han estado en unas expediciones de los ingleses, intentan disuadirle porque están allí, pero Bigunso continúa desesperadamente hacia el Collado Norte, ¿no? Pero claro, el Collado Norte, que pones los grampones, ahora si tuviéramos que subir, usaríamos el piolet, abriríamos camino por donde mejor sea, porque es una pared de hielo, por la izquierda a lo mejor está un año mejor que otro a la derecha, son casi alrededor de 600 metros de vertiente pared, ¿eh? Por tanto, si te caes, bueno, allí, pues, desgraciadamente, en mi expedición de la Complutense, patrocinada por Villapalos, en el año 92 murieron Gómez Menor, un estupendo alpinista ya licenciado en ciencias geológicas, y murieron dos serpas de mi expedición, y además cayeron en la profundidad de una grieta de esas enormes. Por tanto, el sitio donde está Maurice Wilson en esos años es impresionante, ¿no? Bueno, pues por fin vuelve, ¿eh? Alguien en un momento determinado, un momento de lucidez, ya los amigos los serpas le ayudan a bajar, llega vivo abajo, llega, eso sí, exánime. Dicen los testigos, o cuenta la historia, cuenta los testimonios que yo he ido buscando, porque lo leía a Messner, al famoso Messner, oí una referencia de este personaje y me interesó conocerle, ¿no? Entonces, efectivamente, dice, parecía un viejo. Y eso es cierto, ¿eh? Yo recuerdo en las expediciones al Himalaya que cuando llevamos allí 15 días, ya nos acostumbramos, pero luego cuando ves a la gente... normal. En Madrid, normal, afeitados, no sé qué, y dices, coño, pues si está rejuvenecido, porque allí eras, sí, es decir, sí, que sí, no, sí. yo mismo que tengo fotos allí por el Himalaya, entre la barba, es decir, no es un tema sano, que dices, qué lúcido está, qué moreno pareces, eso es en la playa, en Miami, en estos sitios, en el Caribe, pero no, en montaña es todo mucho más duro. Bueno, pues oye, durante varios días Wilson está allí recuperándose, pero claro, ya pasan 4 o 5 días y alarmados sus ayudantes, o sus serpas, deciden entrar en su celda, ahí en el monasterio de Rombuk, y la habitación está vacía. Solo vieron una carta escrita con un pulso, por lo visto, muy débil, que la letra se te va para un lado y para otro, que dice, aún he de hacer mi último intento por ser feliz. Y jamás Wilson regresó, hasta que luego ya, muchos años después, yo creo que 15 años después, Eric Sisson, uno de los grandes y famosos escaladores de insustentativas, de explorar un poco la vertiente del Everest para una ulterior conquista, él nunca subió, Eric Sisson, a pesar de ser uno de los grandes. Eric Sisson fue el de las huellas del Yeti, el que empieza a hablar más del Yeti. Entonces encuentra el cadáver de Wilson, con los grampones puestos, en una tienda derruida. Entonces, bueno, pues se le sepulta y demás, fue la historia. A mí me conmovió la historia, absurda e increíble, pero no deja de tener un tono,
bueno,
un tono místico.
Absurda,
un tono
o no,
místico.
Absurda o no, él murió haciendo lo que quería hacer.
Oye,
muy valiente, sí, y muy determinado.
Sí, sí, sí. Yo, claro, eso, esa misma...
Yo le votaría.
Yo también.
Claro.
Por eso yo he investigado todo lo que he contado, es pura historia de investigada, y yo lo meto entre los cuentos del Barón de Cotopaxi. Es el único que no es el protagonista, porque el Barón de Cotopaxi normalmente son sucesos que me han ocurrido a mí, que parecen cuentos, y se los cuento, nunca mejor dicho, a los niños.
Bueno, el jueves que viene más.
Con mucho gusto.
¿Vale, César?
Ha sido una satisfacción, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
José Manuel, antes del ultraligero, dame Artifin.
Vamos rápido porque hoy viene un poquito tarde el Artifin,
sí,
pero oye,
verdad,
siempre es buena hora, Juanma, para cuidar la rodilla. Siempre es buena hora porque, oye, con el paso del tiempo, con esa vida ajetreada que llevamos, al final el cartílago sufre, se deteriora, se degenera y la rodilla termina por inflamarse, por dolernos y por dar más la lata de la cuenta. Así que tomamos Artifin de Laboratorios Mundo Natural con su fantástico cartílago de tiburón, que lo encontramos en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
Vamos a ello, Sergio.
Pues hemos hablado con Luis Ginés, que es director técnico de escalada deportiva, que hoy ha recibido una muy buena noticia, y es que el Comité Olímpico Internacional ha propuesto de manera oficial 5 nuevos deportes para los Juegos Olímpicos del 2020, que van a ser en Tokio, y uno de ellos es la escalada deportiva.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que desde mi punto de vista estamos hablando de un 85% a favor y quizás un 15% de la sorpresa de que, bueno, uno no puede estar con la certeza total hasta que se sabe, ¿no? Pero vamos, yo creo que convencidos de que se ha hecho un buen trabajo a nivel internacional y que esto será una realidad en ese momento para las Olimpiadas del 2020.
Los otros deportes son el karate, ya hemos hablado alguna vez, por ejemplo, con Damián, de este tema, surf, skateboard y béisbol. ¿Por qué cree Luis que la escalada va a estar en Tokio 2020?
El hecho de que se practica en muchísimos países, en todos los continentes y en muchísimos países del mundo, que tiene pues una equidad de género, que también los escaladores discapacitados, que son denominados para escaladores en el ámbito de la escalada, pues practican el deporte con total naturalidad al lado de los otros deportistas, que es respetuoso pues con el medio ambiente, que es, no sé, es juventud en definitiva, es un nuevo deporte, una serie de ítems que son muy bien valorados por el Comité Olímpico.
La escalada deportiva oficial se hace en un rocódromo, como el que tenemos, por ejemplo, delante de las oficinas de radio, en mitad de un parque, pero también se puede hacer en la montaña, que para eso es de todos. Luis rompe un estereotipo. La escalada no es un deporte caro.
La escalada no es en absoluto un deporte caro, primeramente porque comparativamente con otros deportes, las instalaciones no son caras, son instalaciones que en el ámbito de la competición son estructuras artificiales. Hay que recordar que en el ámbito de la competición oficial no estamos hablando de escalar en la naturaleza, de escalar en roca natural, eso es otro mundo. Eso todavía es más barato porque por suerte las montañas son de todos y no nos cobran para ir a ellas, ¿no?
Fuerza, equilibrio y vista, las tres principales virtudes que necesita un buen escalador.
Muchas gracias, Sergio. Fíjate, escucha cómo se nos queda después de tomar Dormax.
Fantástico, ¿eh?
Maravilloso.
Sí, sí.
Problemas para dormir.
Nada, nada.
Se levantaba muchas veces por la noche, le cambiaban los horarios.
Ya no se acuerda.
Problemas también, claro, que despiertas al resto de la familia. Te ven por ahí como un zombie por las noches. Bueno, pues nada, Dormax. Con melatonina, con valeriana, con pasiflora, con amapola, que es lo más importante de todo, porque favorece la relajación y el sueño. Concilias antes el sueño, evitas los despertares nocturnos. Importante, actúa desde la primera toma, no tienes que esperar demasiado. Y sobre todo, te lo tomas y no vas, duermes. Quiero decir que no vas por la calle con somnolencia, no. Duermes cuando tienes que dormir. Porque Dormax es un producto de calidad farmacéutica absolutamente seguro y eficaz que podéis encontrar en vuestra farmacia de confianza o en parafarmacias y parafarmacias del Corte Inglés. En tres minutos, José Manuel, todo tuyo.
Vamos con ello. Un amistoso hoy previo a la Eurocopa. Inglaterra 1-0. El gol de Smalling, el jugador del Manchester United. De la concentración de la selección ha hablado Sergio Ramos, que ha estado divertido. Ha dicho que si gana la Eurocopa le gustaría hacer un Periscope con Piqué. Veremos a ver si acepta el reto el jugador del Barcelona. Felipe Miñambres es el nuevo director deportivo del Celta. Esta misma mañana se despedía emocionado del Rayo Vallecano y se ha confirmado el fichaje por el Celta para sustituir al que a Torrecilla, que actualmente ya es el director deportivo del Betis. Así que cambio de fichas en el fútbol español y mucho polideportivo. Han comenzado las semifinales en la Liga Endesa con victoria del Real Madrid ante Valencia Basket, 82-57, en un partido igualado, 5 arriba el Real Madrid en el tercer cuarto, pero en el que ha sido un auténtico vendaval el equipo de Pablo Laso en ese último cuarto. Mañana comienza la otra semifinal, también a las 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona frente a Laboral Cucha, y el mismo sábado y domingo se juegan los segundos partidos de estas eliminatorias. Seguimos con baloncesto porque hoy Sergio Scariolo ha dado ya su primera lista de 24 de cara a los Juegos Olímpicos sin grandes sorpresas. Ahí está Marc Gasol, que tiene bastante difícil acudir a la cita, y de momento también están tanto Serge Ibaka como Nikola Mirotic, que recordemos solo podrá estar uno de los dos. También, además, Aito García René se ha confirmado que tras 2 años deja el banquillo del Balay Gran Canaria, 2 años muy exitosos, pero busca nuevos retos. El veterano técnico del Herbalife Gran Canaria hasta hace unas horas. Además, en la NBA, en apenas 2 horas y media, comienza la final. 7 partidos buscando el anillo, la misma del año pasado, Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers. Empiezan en la cancha de los Warriors, que tienen el factor cancha a favor, ese duelo espectacular, entre otros, entre Stephen Curry y LeBron James. Más polideportivo, Roland Garros, mañana semifinales. En hombres, Wawrinka contra Murray y Djokovic contra Dominic Thiem, el austriaco. Y en chicas, juega Garbiñe Muguruza ante la australiana Samantha Stosur y Serena Williams, la gran favorita, contra la holandesa Bertens. También en el doble masculino juegan la semifinal mañana Mar López y Feliciano López. Y un poquito de picadito también en Roma, en la Golden League, el español de origen cubano Orlando Ortega ha ganado la prueba de 110 metros vallas, y atención a él porque estará ya como español en los Juegos Olímpicos, donde podría ser opción de medalla. Esta, Juanma, te interesa. Mohamed Ali está ingresado en Estados Unidos por problemas respiratorios, aunque parece, según se informa, que su situación no es demasiado grave y podría ser dado de alta en breve. Y en el fútbol sala tenemos ya el primer finalista de la liga, es el Barcelona, que ha eliminado al Xhota Navarro, verdugo del Pozo Murcia, en cuartos de final, y espera rival en la semifinal entre el Palma y el Movistar. Había ganado Palma en Madrid, pero hoy en los penaltis Movistar ha igualado la eliminatoria, se juega el tercer partido en tierras madrileñas, el que gane será el rival del Barcelona.
Muy bien, muchas gracias, José, hasta mañana, luego. Descansa, el remate al primer palo de hoy lo pone Mario Noya.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Y dicen que Neymar se ha ofrecido al Real Madrid. Bueno, pues estaría bien que el Real Madrid lo rechazara, yo creo. Tuvo su momento, y ese momento pasó, y bueno, pues todo lo que ha rodeado el fichaje de Neymar por el FC Barcelona no es precisamente un aliciente para entrar en tratos con su entorno. Pero es que además Neymar ha dado la sensación en Barcelona de que se convierte en un niñato impresentable en demasiadas ocasiones si va con malas compañías. A lo mejor es rescatable, ¿eh? No lo descarto. Pero, chicos, acabamos de ganar la Copa de Europa. Arriba del todo mal no vamos. Marcamos más de 100 goles en todas y cada una de las últimas temporadas. Habría que dejarlo correr, yo creo. Y si viene ofreciéndose así en modo desecho de tienda, con más razón, ¿no? Que no venga.
Muy bien, mañana más a las 11 de la noche, como siempre. No, mañana a las 11 y media, que es viernes. 11 y media, 12 y media. Ahora os quedáis con Ayanta Barili y el sexo en el radio. Gracias, hasta mañana.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen.
El primer palo.